La muerte de Mario Vargas Llosa no solamente ha sido un acontecimiento que ha conmovido al mundo entero por su papel en la literatura mundial, porque es sin ninguna duda y nunca estará de más reiterarlo, uno de los más grandes escritores que ha producido la humanidad, sino que en el Perú sobre todo nos ha obligado a reflexionar sobre su papel político. Y yo decía el día de ayer que Vargas Llosa no solamente deja un extraordinario legado literario que perdurará, estoy seguro, por mucho tiempo, sino que nos deja de alguna manera un reto, el reto que se propuso a sí mismo y que lamentablemente no logró cumplir. Y de alguna manera, ayer Miguel Vega Alvear, un hombre muy cercano a Vargas Llosa, y muy cercano no solo en términos personales, sino muy cercano en el intento de cambiar las cosas en el Perú, porque la frase famosa esta de Zabalita en el libro Conversación en la Catedral, donde se pregunta mientras camina por las calles del centro de Lima, ¿en qué momento se jodió el Perú? Vargas Llosa trató en algún momento de su vida de no solo resolver esta incógnita, sino de resolverle al Perú esta absurda situación de ser un país tan rico y tan pobre a la vez. Y eso fue lo que estuvo en el origen de la Constitución de Prodesarrollo, luego del Movimiento Libertad, de todo lo que surgió para tratar de sacar al país del hoyo en el que los políticos lo habían puesto, porque la respuesta era muy clara: el Perú se jodió por culpa de los políticos, no porque no tuviera riquezas extraordinarias proveídas por la naturaleza, sino por la calidad absolutamente excepcional del peruano, que no se rinde ante ninguna adversidad, que es un sobreviviente por naturaleza. Y ese intento lamentablemente se frustró. Se ha hablado de esto las últimas horas, bueno, por lo menos nosotros hemos tratado de hablar de eso, ¿no? De esto que de alguna manera Miguel Vega Alvear resumía el día de ayer, es decir, ¿cómo es posible que el Perú los últimos 30 años, luego que el señor Alberto Fujimori decidiera copiarse, porque fue eso lo que hizo, del bracito así con Hernando de Soto, de copiarse mal el programa del Movimiento Libertad y abrir un periodo, es cierto, de independencia de la política, del manejo monetario, lo cual nos ha dado estabilidad a través del Banco Central de Reserva, o de apertura a la inversión y de liberalización de la economía, que no solamente ha permitido traer muchísimo dinero, sino integrarnos a los mercados mundiales a través de tratados de libre comercio. Es decir, han ocurrido cosas importantes en las últimas décadas en materia económica. Pero el gran problema es que al carecer de un proyecto nacional real de desarrollo del país, en el sentido cabal de la palabra, ayer Miguel Vega Alvear, conmovido, porque estaba conmovido, decía: ¿cómo es posible que después de todo esto que hemos vivido, la mitad de los colegios no tengan baños en estados aceptables? Es más, en algunos ni hay baños. No hay agua en los colegios públicos, en la mitad. Se caen a pedazos, y lo mismo pasa con los servicios de salud. Y nuestro déficit de infraestructura es simplemente pasmoso. Estamos detrás de Bolivia en términos de desarrollo de infraestructura. Y la inmensa mayoría de peruanos vive en la informalidad. ¿Cómo es posible si el país ha crecido de la manera que ha crecido? Y la respuesta es muy simple: porque toda esta construcción ha terminado hecha para favorecer a unos pocos. Y no quiero decir con esto que esté mal que la gente se enriquezca y que la gente gane honestamente su dinero y todo el que sea posible. Lo que no puede ocurrir es que haya una concentración vertical de todo en el Perú para que termine en manos de unas pocas manos, mientras la inmensa mayoría de la gente la pasa mal. Tiene que tener dos chambas, se mueve en el peor transporte público de Latinoamérica, va al peor sistema de salud de Latinoamérica, recibe la peor educación de Latinoamérica y no tiene oportunidades laborales porque se ha desindustrializado este país. La primera fábrica de automóviles de Latinoamérica la puso la familia Ford en Lima hace 50, 60 años o más. Y ahora tenemos que traer los carros de Corea. De Corea, que estaban detrás de nosotros en ese momento. Nosotros éramos una oportunidad muchísimo más sensata que la de Corea por una razón muy simple. Porque teníamos ya en ese momento minerales que el mundo necesitaba para la industrialización. Y lo que nos ha ocurrido es que finalmente hemos terminado exportando, si no piedras, casi. Y gracias al empuje de un sector empresarial, porque hay que decirlo, porque yo sé que este es un tema controversial y de una ley que ayudó con todos sus defectos al boom de la agroindustria exportación a exportar algo más que no sean piedras, que son los productos de agroexportación que están enloqueciendo al mundo por su extraordinario estándar de calidad. Pero no tenemos un proyecto como país. ¿Y eso por qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado con que nos haya sucedido que habiendo crecido tanto como país, no tengamos a cambio de eso un país donde la gente, un sector de la gente tenga que ir a una olla común, porque si no, no come ese día? Lo que han fallado una vez más, y está claro, son los políticos. Es decir, lo que nos ha ocurrido es vergonzoso, lamentable. O sea, todos los presidentes de la República, o casi todos, haciendo fila para ir a la cárcel por ladrones. Lo cual no solamente señala un gravísimo problema con respecto al manejo del recurso público y que ese mal manejo del recurso público pensado en el corto plazo, en el cómo enriquecerse y enriquecer a sus entornos, hace que dejen de lado los grandes proyectos nacionales. No solamente ha producido un enorme daño por lo que se ha dejado de hacer en el Perú y por lo que se ha hecho mal por la corrupción, sino ha producido un enorme daño moral. Porque como le dijo alguna vez al periodista Fabricio Escajadillo, un chico metido de sicario, si los presidentes roban P, ¿por qué yo no P? ¿Ah? ¿Te acuerdas, Fabricio? ¿Ah? Si los presidentes roban en este país, ¿cuáles son los parámetros morales para imponérselos y exigírselos al resto de la sociedad y sobre todo a la gente más joven? Entonces yo creo que la gran conclusión que tendríamos que sacar de la experiencia, con sus aciertos y sus errores, de Mario Vargas Llosa, es que la tarea de cambiar el Perú está pendiente y está en nuestras manos, porque mientras nosotros, los ciudadanos, sigamos permitiendo que los impresentables, los delincuentes, los oportunistas, los ladrones tomen las decisiones en el aparato del Estado, se hayan apoderado de los partidos, que vendan las candidaturas, que se negocie por debajo de la mesa, sin participación real de los ciudadanos en la toma de decisiones, prácticamente en ningún nivel, y nos impongan una clase política impresentable, mientras eso no cambie, porque nosotros dejamos que siga siendo así, las cosas no van a ser diferentes. Y por eso, fíjense ustedes, ¿eh?, hay alguna gente con todas las críticas que se le hacen al Congreso de la República. El congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, que es del Partido Podemos, dicho sea de paso, ha entregado ayer las conclusiones de la investigación que la Comisión de Fiscalización que ha hecho sobre las cirugías de la señora Dina Boluarte. Tiene 296 páginas ese informe. No es una improvisación, ha recogido testimonios, ha escuchado, ha revisado documentos y la conclusión es muy simple. La presidenta mintió una vez, mintió dos veces, mintió tres veces. Se hizo cirugías con fines estéticos, estuvo desconectada de su función como presidenta sin notificar como correspondía al Congreso de la República. Se está investigando si esas cirugías la hizo a cambio de regalar puestos públicos. Y no podemos procesarla porque el artículo 117 de la Constitución dice que en el Perú puedes chapar al presidente robando y no lo puedes meter preso. Pero lo que dice, y lo voy a leer, en el acápite 10 6.8, el informe de la comisión del congresista, de la comisión de investigación del Congreso que preside el congresista Juan Burgos, es que hay una presunta incapacidad moral permanente de la presidenta de la República. La presidenta Dina Ercilia Boluarte Segarra habría incluido en múltiples faltas a la verdad que en conjunto reflejaría una conducta reiterativa, dolosa y encubridora. El cúmulo de estas mentiras, sumado a los actos de posible corrupción, represión desmedida, ocultamiento de la verdad, lo cual configuraría una situación clara de incapacidad moral permanente según el artículo 113.2 de la Constitución. ¿Saben lo que viene después de esto? Que se va a poner en la mesa la discusión de si el Perú puede seguir permitiéndose que Dina Boluarte continúe como presidenta de la República. Y alguna gente dirá, ¡qué miedo! ¡Nos vamos a lanzar al abismo! Pues si nos estamos cayendo por el abismo. ¿No se dan cuenta de lo que está pasando con la crisis de inseguridad? Un policía o dos en cada colegio, mentira, pues es imposible. Un policía en cada combi, ya que vaya uno solito en las motos y resolver. No saben qué hacer, no tienen idea, están improvisando y encima no mienten. Porque presentan como éxitos lo que no lo son. Y lo van a ver hoy día. Es decir, vamos a ver quién es quién. Vamos a ver quién es quién. A partir del día de hoy vamos a ver quién es quién, pero... Me refiero no solo a quienes están dispuestos a, después de todo lo que ha pasado y toda la polarización que ha habido, seamos capaces de actuar juntos para salvar este país. Porque lo que estamos hablando es salvarnos. De salvarnos, de que esto no se ponga peor, de que esto no se convierta en Ecuador o en lo que ha sido algunos estados, o son incluso hasta hoy algunos estados de México. Lugares ingobernables, incontrolables, y manejados, manipulados por la delincuencia y el crimen organizado. Vamos derechito camino hacia eso. Es más, estamos prácticamente ahí, en algunas zonas del país. Entonces, vamos a ver, insisto, quién es quién a partir del día de hoy. Y vamos a ver si somos capaces o no de unirnos alrededor de un gobierno de transición que nos garantice elecciones transparentes, que actúe con mano dura y con la mayor severidad posible frente a la delincuencia, y que asuma algunas tareas que son trascendentales, que son impostergables, que hay que hacerlas ahora y que yo me he cansado de repetirlas todos estos meses. Y seguimos en la agenda a la que nos arrastra esta señora por su inmoralidad. Pero en fin, vamos a ver qué pasa, insisto. A partir de hoy empieza un nuevo capítulo y vamos a ver quién es quién. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima, estamos en el 6.1 de la televisión digital terrestre.